Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve. Por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.
Muy buenas noches, queridos amigos, les saludamos Janina y Martín, por la gracia de Dios, nuevamente con ustedes para compartir un episodio más de este su programa Travesía por la Vida, en donde hoy día estaremos conversando bastante sobre esta campaña realmente bastante inadecuada, Previenes, que se ha lanzado contra el SIDA. Pero como siempre en esta primera sección, vamos con nuestra frase de la semana.
Estamos combatiendo el aborto a través de la adopción.
De la Beata Madre Teresa de Calcuta. De esta manera vamos llegando al final de esta primera parte de nuestro programa, y les invitamos a quedarse con nosotros, que ya regresamos luego de una breve pausa para tocar con ustedes en detalle el programa Tú Previenes, una errada e equivocada campaña para prevención del SIDA. ¿Queremos realmente prevenirlo o promoverlo? No se vayan, volvemos luego de la pausa.
¿Es moral el permiso experimental? ¿Deben los padres dar permiso para experimentos médicos en sus hijos? Sí, pero se entiende que es para beneficio de la criatura y el deseo de que tal experimento sea de mayor el provecho que el posible daño. Nos habla el Dr. John Wilkie en Temas de Vida. Empero, los padres que consienten en abortar, permitir que sea muerto su bebé en su vientre, obviamente no demuestran amor ni interés. La tradición legal de nuestro país siempre ha prohibido que los padres u otra persona lastime a sus hijos. De allí las leyes protectoras contra abusos a menores. Si el experimento no lleva la finalidad de preservar la vida o la salud del bebé, los padres no tienen el derecho moral de otorgar permiso experimental alguno. Así nos dice el Dr. John Wilkie.
Muy bien amigos, estamos nuevamente de vuelta con ustedes y para tocar un tema de gran actualidad en nuestro medio y ciertamente muy preocupante. Existe, y ustedes habrán podido ver, una fuerte campaña con una serie de spots en televisión, mensajes de audio y afiches pegados en diversas partes de la ciudad. Tú previenes, o sea, está escrito con VIH haciendo alusión a la prevención del SIDA. Se han lanzado realmente tres spots. Uno en que sale nada menos que la congresista Sassieta, ¿no? Haciendo la campaña para los adultos, y dos spots dirigidos a la población de jóvenes con este eslogan de si estás con la cabeza caliente. Vamos a resumir por los que de repente algunos de ustedes no han visto todavía estos spots o las afiches que están casi por toda la ciudad, en que se está destinando gran cantidad de fondos para luego poder entrar a analizar los riesgos y las nefastas consecuencias de este tipo de campaña. En primera parte, el mensaje central que se dirige a las mujeres y que lo hace justamente nada menos que nuestra doctora Sassieta es: 9 de cada 10 mujeres se han contagiado y se están contagiando el SIDA en sus hogares. Señoras, exijan que su esposo utilice el condón. Y dirigiéndose a los esposos, les dice: señores, si están siendo infieles, utilicen condón. Miren ustedes lo degradante del mensaje. El señor es infiel y no pasa nada. La señora dice: si usted sospecha que su esposo le es infiel, que utilice el condón en las relaciones matrimoniales. Aparte de ser degradante para este acto sexual, aparte de ser degradante para la mujer, que se le ve simplemente como una realmente una subordinación al varón, que sabe que le está siendo infiel y no hay ningún problema, ella sigue teniendo relaciones con el esposo, use un preservativo. Realmente, qué mal se trata a nuestras mujeres. Y a los hombres, no sé si ni siquiera un llamado a la conciencia, a rectificar conductas, simplemente usa condón. Y lo más triste de todo esto, lo comentaremos un poquito con más de detalle, es de que el condón no evita, no protege. Si bien es cierto que puede disminuir el riesgo de algunas infecciones de transmisión sexual, no las previene, no da una protección al 100%. Comentaremos con más detalle, pero quisiéramos antes pasar a dar lectura a una carta que muy acertadamente la organización Valores Humanos, una organización que está haciendo un bonito y hermoso seguimiento a lo que es la televisión peruana, y está haciendo una campaña por los valores en los medios de prensa, están haciendo campaña porque se respete los horarios de protección al menor. Bueno, ellos están ahora enarbolando una campaña y han dirigido una carta nada menos que al presidente del Consejo de Ministros, que vamos a pasar a compartir con ustedes.
Sí, acá está la carta del señor Jorge del Castillo Gálvez, presidente del Consejo de Ministros. De nuestra consideración, con el debido respeto, los saludamos en nombre de la Asociación Valores Humanos, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es mejorar los contenidos en los medios de comunicación. El asunto que motiva esta carta es la campaña que ha emprendido el Ministerio de Salud, denominada Tú Previenes. Esta campaña, dirigida a jóvenes y mujeres principalmente, busca lograr disminuir la transmisión sexual y el VIH en estos dos grupos poblacionales. En Valores Humanos estamos a favor de controlar las enfermedades de transmisión sexual y lo felicitamos por ello. Sin embargo, no coincidimos en la forma en que se está haciendo. Esta campaña está basada en el uso del condón, buscando incentivar su uso entre jóvenes y las mujeres.
La campaña, dirigida a los jóvenes, denominada Cabezas Calientes, presenta el impulso sexual como irrefrenable, recomendando el uso del condón sin proponer ni incentivar el autodominio de estos impulsos, que es lo que verdaderamente los protege al 100%. Asimismo, es oportuno señalar que este spot engaña a los jóvenes, dado que el condón no previene todas las enfermedades de transmisión sexual. Adjuntamos a la presente varios documentos que demuestran un resultado contraproducente.
Consideramos que no es un tratamiento digno de la sexualidad, pues solo enfatiza en el uso de preservativo, olvidando que los mejores resultados se han obtenido a través de la educación de la sexualidad y afectividad, mediante la moderación de los impulsos sexuales. Como padre de familia, nos interesa que el Ministerio de Salud, por ser un ente del Estado, haga campañas que incluyan la educación y formación de los jóvenes, y no solo se limite a invitarlos al uso del preservativo.
En cuanto a la campaña dirigida a las mujeres, cuya imagen principal es la congresista Rosario Sassieta, acepta la infidelidad matrimonial de hecho, lo cual va en contra de la ley, pues está aceptando la violación del contrato matrimonial, faltando de esta manera al artículo 288 del libro tercero, Derecho de Familia del Código Civil Peruano, que señala que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Además, deja la mayor responsabilidad a la mujer, pues se la hace responsable del cuidado de ambos, cuando el contagio es para las dos partes. Por otro lado, se sigue aceptando la irresponsabilidad del varón, comportamiento bastante arraigado en nuestra cultura. Si tu marido te es infiel, exígele que use condón, dice la doctora Sassieta. ¿Qué se pretende? ¿Que la mujer con conocimiento de infidelidad acepte sumisamente una relación sexual? ¿Dónde queda la dignidad de la mujer? En un país como el nuestro, todavía tan machista, y en el cual la violencia intrafamiliar expande cada día, este mensaje es una falta de responsabilidad.
Como asociación que agrupa más de 11.000 familias, hemos recibido cartas rechazando dicha campaña publicitaria. La publicidad debe tener mucho cuidado con los mensajes que transmite. La información debe ser completa para que sea veraz y confiable. Los principios publicitarios de legalidad, decencia, veracidad y lealtad deben estar imbuidos también de responsabilidad. Estos son los principios que regulan la actividad publicitaria comercial, y también deben ser los que rijan la actividad publicitaria institucional.
Por lo anterior expuesto, señor ministro, le rogamos que junto con el titular del Ministerio de Salud, que debe velar por la salud no solo física, sino mental de los ciudadanos, revisen esta campaña, que no ayuda a nuestros jóvenes a crecer como personas responsables, y la cambien por una que revalorice el papel de la mujer. No olvide que son las madres las formadoras de los futuros ciudadanos. Felicitamos pues a Margarita Barclay, presidenta de Valores Humanos, y a su secretaria Sonia Oliva, secretaria técnica, quien justamente nos ha compartido esta iniciativa. realmente hay que resaltar, muy oportuna y muy necesaria. Es completamente desacertado esta campaña. Y hay dos cartas de suscriptores que también se han unido a esta campaña.
Campaña Cabeza Caliente 1. Estimados señores de valores humanos, sirva la presente para saludarlos y a la vez transmitirles mi malestar por la mala campaña de publicidad iniciada por el MINSA, Ministerio de Salud, con este tema Cabeza Caliente. Como siempre, el Ministerio pretende atacar el problema por el lado, aparentemente más fácil y cómodo, aconsejar a los jóvenes a usar preservativos y protegerse de enfermedades, como el SIDA y otros males venéreos, no se solucionan con el uso de condones, sino con formación de conciencia a los jóvenes, que hay que inculcarles el respeto por su cuerpo y el de los demás, enseñarles que las relaciones sexuales se deben dar dentro del matrimonio como fruto del amor de esposos y no como resultado de una diversión o un momento de cabeza caliente. Es cierto que esta función de educar le corresponde a los padres, pero ellos no la tienen muy común, muy fácil por la gran cantidad de desinformación y pornografía que existe entre los medios de comunicación. Y eso sí le compete al Estado dar políticas de control para que este tipo de material insano no se exhiba tan fácilmente en cualquier parte, como se puede apreciar en este spot. Esa es la mejor manera de evitar cabezas calientes. Los comunicadores tienen una misión muy importante también en este rol. Cuidado la información que brindan y los comentarios que hacen. El pasado domingo 11, en el programa Domingo al Día, América Televisión, se mostró una nota sobre el software llamado Second Life, que permite vivir en un mundo virtual y ser quien quieras. El conductor del programa, señor Tok Dike, comentó que a él le gustaría ser una mujer y ser una perra. Comentario totalmente irresponsable, que ofende a la mujer y al público, ya que el programa se transmite en la mañana, dentro del horario de protección al menor. Cabeza caliente no es otra cosa que morbo, lujuria, y eso es un rato o un momento que se soluciona con un condón. Es un estado que se puede complicar si no se hace algo para evitarlo. Después se preguntan por qué las violaciones. El trabajo de formación moral que se haga con nuestra niñez y juventud es vital para ello, y eso es una misión que nos incluye a todos.
Esta carta le dije a Víctor Petera, realmente felicitaciones, sí. Agradecimiento por su carta tan clara y tan explícita. Efectivamente, estas cosas no se van a solucionar simplemente dando un condón, todo lo contrario. Y también ha escrito en algo muy parecido Amelia Garzón Battistini. Nuestro agradecimiento y felicitación realmente por estar preocupados por esta inadecuada campaña. Pero quisiéramos ahora referirnos brevemente también al componente inadecuado desde el punto de vista técnico de esta campaña. En principio, todos los que trabajan en SIDA, y a pesar de otros intereses que existen, la ONU SIDA también, han declarado que son tres los pilares en la lucha contra el SIDA. El famoso ABC de la prevención. El A no es otra cosa que la abstinencia. El B no es otra cosa que fidelidad conyugal. Y el C, utilización del condón. Debemos recordar que acaso una de las poquísimas experiencias exitosas a nivel internacional del control del SIDA es la de Uganda, un país con cerca de 27 millones de habitantes, con un 40% de población católica. A principios de los 90 tenían alrededor de un 30% de población infectada con el VIH, es decir, uno de cada tres pobladores estaba afectado, ya tenía el virus en su sangre. Ellos aplicaron fuertemente el ABC. A, retrasar el inicio de relaciones sexuales. Buscaron que los muchachos no tuvieran relaciones hasta que se casaran. Segundo, hicieron fuertes campañas para propiciar, motivar, ver que todas las parejas entiendan la importancia de la fidelidad conyugal. Y simplemente repartieron condones a dos grupos de alto riesgo, a las prostitutas y a los homosexuales. Con esta campaña, Uganda es uno de los pocos países que puede ahora jactarse y mostrar al mundo que lograron bajar de 30% a 5%. En este momento la prevalencia del VIH-SIDA en Uganda es 5%. Realmente en ningún otro país se ha tenido un resultado tan exitoso. ¿Se imita esto? No. Ya comentábamos en un programa previo, más bien lo que salió en las noticias en el New York Times es que les preocupaba que no estaban comprando suficientes condones. Es decir, atrás de estas campañas, lamentablemente, hay fuertes intereses económicos y tenemos que por eso denunciarlos. En principio, la campaña que Perú se está financiando con fondos del Fondo Global. ¿De dónde vino ese dinero? De fondo de Bill Gates. Lo administran acá, todo un grupo donde están justamente grupos de interés en esta enfermedad, muchos de los cuales probablemente lo hacen con buena intención. Pero lo cierto es que atrás de estas grandes organizaciones que dan el dinero, tienen intereses económicos y está también toda la industria farmacéutica. ¿Realmente existe, ustedes creen, un real interés por controlar el SIDA a nivel mundial? ¿Por qué es que se hacen sobre estas campañas con el preservativo? ¿Por qué es que se ataca a países como Uganda que logran controlarlo justamente no utilizando tanto el preservativo? Porque hay intereses de tipo económico, seamos claros. Hay fuertes intereses económicos y estos tipos de campañas, en lugar de prevenir, van a llevar a un fracaso. Eso hay revistas médicas, el New England Journal of Medicine, el British Medical Journal, han mostrado cómo en los países donde se vienen aplicando estas campañas de condón, está fracasando la contención del SIDA, sigue incrementándose. Se olvidan pues de lo más importante, la abstinencia y la fidelidad conyugal. Parecería que esto es imposible de lograr. En ninguno de los spots, en ninguno de los afiches, en ninguna de las campañas que emprende el Ministerio de Salud, siquiera se sugiere, se induce, se busca llamar a la reflexión a la población sobre esto. Pero lo que es más grave es que se da una información sesgada e inadecuada. Según he podido conversar con Sonia de Valores Humanos, ellos pensaron inicialmente denunciar ante Indecopi por una publicidad engañosa. Lamentablemente Indecopi no puede atender denuncias cuando el que participe es el Estado, porque no hay de por medio supuestamente un fin lucrativo. Ciertamente, atrás de las ONGs, que son los que han dado los fondos y han dirigido, están un poco conduciendo la campaña, pero lo hacen pues tras las cortinas, ahí sí hay intereses económicos. Pero como es el Estado el que saca la campaña, Indecopi no puede intervenir. Veamos las cosas. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Hace unos años salió un reporte que fue conocido como el reporte Condón. Fueron 28 prestigiosos investigadores que se reunieron en Estados Unidos y revisaron toda la bibliografía que había referido al preservativo y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál fue la conclusión? Primero, el preservativo falla inclusive para prevenir el embarazo. La tasa de fallo promedio, 14%. Y cuando hablamos de adolescentes, a quienes también va dirigido la publicidad, esta tasa de falla se puede incrementar hasta cerca del doble en el primer año de uso. Segundo, la tasa de falla para la prevención del SIDA es de un 15%, es decir, hay un grupo de personas que aún usando adecuadamente el preservativo se van a seguir contagiando. Pero otras cosas que no se suelen decir, y es que estas investigaciones que han demostrado que disminuye el riesgo de contagio de SIDA, no lo evita, disminuye el riesgo, siempre queda un 15% que se siguen contagiando, está referido al sexo pene-vagina. Es decir, no es la misma protección o disminución de riesgo de contagio cuando hablamos de otro tipo de prácticas más riesgosas, muy frecuentes justamente entre grupo de homosexuales, como es el coito contra natura. Allí es mucho más fácil el contagio, la mucosa anal no está preparada para el acto sexual, es más fácil el contagio, y por el tipo de fricción es más fácil también que el preservativo se pueda dañar y por lo tanto haber mayor contagio. Esas cosas no se suelen decir. Y es lamentable que en este tipo de campaña, también de contrabando, si ustedes miran con detenimiento, verán que cuando aparecen los jóvenes, aparece un chico con una chica con un chico, y por ahí aparece también un chico con un chico. Muy subliminalmente nos están haciendo pues también aceptar como natural las relaciones entre homosexuales, donde digo, estas prácticas contra natura son mucho más frecuentes y con mayor riesgo de contagiar, no solamente en SIDA, sino diversas infecciones de transmisión sexual. Y queremos resaltar adicionalmente que estas investigaciones que se hicieron y fueron motivo de muchísima discusión en el ámbito científico, encontraron que la mayor parte de investigaciones que se han hecho solamente han podido concluir que el preservativo disminuye el riesgo en 2 de las más de 22 infecciones de transmisión sexual reconocidas. Concretamente, disminuyen el riesgo un 85% para el contagio del SIDA y también disminuyen el riesgo del contagio de la gonorrea en varones. Pero no hay trabajos sólidos que demuestren que el preservativo, por ejemplo, previene contra el contagio de la hepatitis B, que se transmite también por vía sexual, chancroide, linfogranuloma venéreo, sífilis, granuloma inguinal, molusco contagioso y una infinidad de otras enfermedades de transmisión sexual que pueden ser causa de su fertilidad e inclusive factores de riesgo para diversos tipos de cáncer de la vía y aparato genital. Es decir, la campaña aparte de tener un claro sesgo que no respeta a la mujer, que premia la infidelidad, también es una campaña engañosa. ¿Por qué no dice la verdad? No nos dice que el preservativo no evita el contagio, disminuye el riesgo y, ojo, solamente de dos de las muchísimas enfermedades de transmisión sexual que cada vez más se van conociendo. ¿Es esa la campaña que debemos llevar a los muchachos? Y no nos olvidemos que estas campañas van dirigidas a muchachos adolescentes desde los 10 años en adelante. Se muestran públicamente. En lugar, como decía nuestro amigo que escribía, ¿no?, de controlar la pornografía y todos estos avisos que están abiertamente difundidos en todos los puestos de periódico y en las películas y propaganda de televisión, simplemente se dice: use preservativo. Queremos exponer a que los muchachos se sigan contagiando. Y finalmente, cómo se va degradando también nuestro acto sexual. Pero este tema da realmente para más comentarios. Vamos a hacer por eso una pequeña pausa y regresamos.
Aunque todo lo que me rodee esté lleno de violencia, odio, muerte y destrucción, donde el más fuerte sobrevive, aunque muchas cosas me ofrezcan para corromper mi conciencia, estimulando mis sentidos a la acción, creándome un mundo de ficción, donde crees que nada es malo, el aborto, la pornografía, el sexo libre, el egoísmo es lo normal. Y usar máscaras es primordial, donde la verdad no es importante, sino el quedar bien. Si se te hace familiar, cuídate. Tú haz la diferencia. Tú haz la diferencia en un mundo sin paz y poco amor, demostrando que sí se puede vivir sin destruir. Si juntáramos nuestras manos, de verdad como hermanos, sin sacar provecho de algo hecho con amor. Si tendiéramos nuestras manos al hermano necesitado, seríamos.
Bien, amigos, estamos de vuelta y queríamos también ver ahora desde otro punto de vista lo inadecuada de esta campaña, por lo que no se realmente ve la sexualidad en forma integral, sino que se tiene una visión bastante reduccionista. Y en este sentido encontramos pues que las relaciones sexuales matrimoniales tienen la virtud de ser una manifestación física de amor, de máximo amor, de un amor sin egoísmo, donde hay entrega. Y ciertamente en estas relaciones hay arte, hay técnica, hay sacramento. Esto va a fomentar la armonía del hogar y es un acto consciente. Es un medio para demostrar y generar amor. En tanto que las relaciones sexuales sin responsabilidad no hay amor, es solamente atracción sexual, es una visión reduccionista de la sexualidad. Es egoísta porque solamente se limita a buscar la satisfacción y mayormente solo del varón. Si bien puede haber algún tipo de técnica, realmente no hay ni arte ni sacramento. No genera armonía en el hogar y más bien siendo instintivo y responsable tiene graves consecuencias. En lugar de ser un medio de consecución de amor, se convierte en un objetivo, en un fin, y eso lo hace diametralmente opuesto a la relación sexual matrimonial, que es la que debiéramos fomentar porque es la que fortalece la familia. Este tipo de campañas que reconocen la infidelidad y que no pasa nada realmente dejan muchísimo que desear y abren las puertas a solamente ver pues el sexo como algo recreativo, algo donde el hombre es el que sacia su apetito sexual y no se ve más bien la capacidad de donarse, de entregarse, desnaturalizándose así y cosificándose a la persona y a la relación sexual. Y más bien debiéramos saber que la relación sexual matrimonial tiene una serie de frutos y bendiciones. ¿Podrías comentarnos algo al respecto, Yanni?
Matrimonios que van a una iglesia son más felices y demuestran estudios en Estados Unidos. Washington, fuente ácida. Un análisis de la Universidad de Virginia de 3 de las más importantes encuestas nacionales en Estados Unidos demuestran que las parejas casadas que van a una iglesia juntas son más felices que las que van pocas veces o nunca van y tienen menos probabilidades de divorciarse. El culto religioso proporciona a las parejas una fe que las ayuda a entender el sentido de las dificultades en sus vidas, desde el desempleo hasta la enfermedad, que pueden dañar sus matrimonios. Entonces, en una palabra, la pareja que reza unida se mantiene unida.
Sí, realmente queremos comentarles también, acá tenemos justamente el último boletín a mayo de 2008 de la situación del SIDA en el Perú. Tenemos ya, desde que comenzó a reportarse, en el año 1983, el primer caso que vino un homosexual de Estados Unidos, peruano que vivía allá, vino a morir aquí al Perú. A la fecha tenemos 21.603 casos de SIDA, es decir, con enfermedad, y 31.849 casos con la infección, con VIH, pero que todavía no están haciendo los síntomas de enfermedad. ¿Y cuál es la principal forma de transmisión? Miren ustedes, el 97% es por vía sexual. Tenemos una llamada, muy buenas noches.
Muy buenas noches, hermano. Felicitaciones por el programa, es muy interesante. Yo soy Rosa de Comas.
¿Cuánto gusto, Rosa? Gracias por llamar.
Mire, justamente es un tema tan candente. Soy profesora, estoy participando justamente a un curso que lo da el Ministerio de Educación, Educación Sexual Integral. Entonces hemos tenido ya el curso el día 9 de julio y bueno, han dado un panorama general. Hasta ahora no veo ningún tipo de distorsión acerca del tema, pero en caso lo den, sería interesante yo participar en ese curso. Bueno, también se va a dar la escuela de padres y más bien yo pediría a ustedes si se podría mandar a un integrante a ese curso. Es un curso que lo están dictando acá por San Isidro, algo así.
En Miraflores tenemos un programa de escuela de padres que realiza el Consorcio de Centros Educativos Católicos y pues ciertamente pueden participar. Todas las años también hay un encuentro de familia que se hace en el Colegio Juan 23.
Pero no es eso, es el Ministerio de Educación
dando. Ah, mire, interesante. Sí. Más bien, si usted nos hace llegar la información, sería interesante para ver si podemos también participar. Pero yo le voy a agradecer que usted nos mantenga informados porque realmente sabemos que el Ministerio de Salud tiene toda una consejería de adolescentes que ha sido motivo de amplio comentario en un programa anterior aquí.
Sí, está fomentando
una serie de aspectos realmente que son inadecuados. Le agradecemos que si algo de esto entra, usted pueda llamarnos también en un próximo programa para alertarnos y poder hacer una campaña al respecto.
Allá, bestial. ¿Le doy la dirección o por interno?
A ver, ya por interno le podría dejar por favor a Juan José que nos apoya desde la cabina. Muchísimas gracias, Rosa, por su llamada. Agradecemos realmente a todos los amigos que nos escuchan y que por diversos motivos a veces no nos pueden llamar, pero que estamos seguros hacen el efecto multiplicador comentando esto con sus familiares y amistades para poder prevenir la aprobación, que no se dejen sorprender con este tipo de campañas engañosas, realmente muy dañinas para nuestra población. Y estábamos comentando pues que la principal forma de contagio es de la vía sexual. Y ciertamente la cantidad de hombres y mujeres, cuando uno lo compara, la mayor parte de casos en nuestro país son varones, y principalmente varones homosexuales, por justamente la inadecuada conducta y el gran riesgo de transmisión sexual en estos grupos. Solamente un 2% es transmisión de madres a hijos, es decir, por momento durante el embarazo o el parto. Y tenemos acá 1% por sangre, problemas de las transfusiones, gente que está en hemodiálisis o a veces hemofílicos. Es decir, la principal forma de contagio son justamente las relaciones sexuales desordenadas. Y no solamente son eso los frutos de las relaciones sexuales desordenadas, sino que justamente esas relaciones con infidelidad son las que llevan embarazos no planificados, a muchachos que se quedan luego en la calle, a la ruptura matrimonial con el grave daño para los hijos. Se sabe que un niño puede tolerar mejor el que un padre fallezca a ver que un padre deje al otro progenitor por problemas justamente de infidelidad. ¿Cuánto daño a las familias? ¿Cuántas crisis matrimoniales? ¿Cuántos chicos en la calle abandonados justamente por esta sexualidad irresponsable? ¿Es eso lo que se fomenta con estas campañas? Realmente desde aquí hacemos un llamado público a la doctora Sacieta que reflexione sobre su participación y realmente el inadecuado mensaje que ha llevado a las mujeres con esta campaña, que como vemos tiene pues intereses de otro tipo, más de tipo económico, y es porque los fondos ya sabemos vienen de organizaciones que tienen intereses más bien en la parte comercial antes que en controlar realmente el aborto en nuestro país. hay muchas cosas más que nos hubiera gustado comentar, como por ejemplo el caso también de este alcalde de Chosica, que ha estado haciendo acoso sexual y abusando de su poder, ha estado contagiando el SIDA. Nuevamente, el sexo irresponsable. Al margen de otras cosas, creemos pues de que lo que debe fomentarse es el famoso ABC. Abstinencia, fidelidad y ya. Para aquellos pues que lamentablemente tienen una vida de riesgo, de repente el uso preservativo, pero es completamente inadecuado desde el punto de vista técnico la campaña que se viene realizando, siendo además denigrante para las mujeres. Hasta aquí con esta parte y regresamos luego una muy brevísima pausa para nuestras reflexiones finales. Ya volvemos.
Más que besos y caricias, amar no es solo conversar, hay que hacerlo sin malicia, pues el amor ofensas, no se cansa de perdonar, porque el amor es un regalo de Dios, y si quieres amar, aprende a respetar al amor.
Amigos, estamos ahora sí de regreso para esta parte final de su programa Travesía por la Vida. Hoy hemos estado conversando sobre esta inadecuada y desacertada campaña de Tú Previenes, que en lugar de disminuir los contagios, creemos que va a fomentar mayor contagio y promiscuidad sexual, con el riesgo de que se incremente el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en nuestro país. Tenemos una reflexión de la semana, pero antes quisiera invitarles nuevamente a que nos escriban a travesiaporlavida@gmail.com y comentarles que por ahí ustedes pueden suscribirse a nuestro boletín electrónico. Vamos a estar iniciando una campaña de cartas a los congresistas y a la presidencia del Consejo de Ministros, uniéndonos a esta carta que ya ha enviado Valores Humanos, exigiendo que se termine y que se suspenda esta inadecuada campaña de Tú Previenes. Entonces no se olviden, les invitamos a escribirnos. Los que no están muy familiarizados con internet, pídanle a sus hijos o nietos, estoy seguro que ellos sí van a poder hacerlo, que nos manden un correíto a travesiaporlavida@gmail.com. Y ahora sí, la reflexión de la semana dice: desplazando a los padres. La fuente es Population Racial Institute de catholic.net. Las feministas modernas sostienen que su objetivo más preciado es la igualdad y la libertad, pero su agenda se dirige realmente hacia algo más radical. Eso está resumido en la frase autonomía física, una idea desarrollada en principio por Margaret Sanger y promovida en su libro de 1914, The Woman Rebel, la mujer rebelde. Recordemos que Margaret Sanger es nada menos que una mujer racista fundadora del IPPF, el International Planned Parenthood Federation, que es una de las más grandes transnacionales del aborto. Este eslogan todavía es utilizado por sus seguidores ideológicos. Efectivamente, para las feministas radicales que Sanger ayudó a crear, la igualdad entre hombres y mujeres no es suficiente. Las mujeres necesitan liberarse no solamente de los hombres, sino también de las familias, la religión y especialmente la maternidad, pues consideran que la maternidad, la lactancia, es una ofensa, a la mujer. Este objetivo de autonomía radical considera a los hombres casi como miembros de una especie alienígena. Para ellos, el ideal sería pues que las mujeres pudieran tener sus hijos entre mujeres mediante fertilización in vitro o clonación. Ignora por completo la naturaleza complementaria del hombre y la mujer, como dos expresiones de una misma naturaleza entrelazadas a lo largo de la vida, con una relación monógama que es necesaria para la supervivencia y felicidad de ambos. Para esta rama radical del feminismo, lo femenino define lo que significa ser humano. Todo está allí y es infinitamente plástico. Esto previsiblemente causa estragos en la familia, cuya estructura sigue una antigua lógica procreativa: un hombre, una mujer y los niños que ellos procrean o adoptan. Si las mujeres son seres humanos, autónomos, responsables solo de ellas mismas, entonces la familia pierde su significado fundamental. Debe ser redefinida en formas no biológicas y se convierte en algo infinitamente incluido. Ya hemos comentado por eso en programas como en estas campañas de educación sexual a los adolescentes y toda esta nueva educación sexual que se va introduciendo a nivel internacional, se ataca fuertemente por eso a la familia y a la iglesia. Dice además, debe ser redefinida en formas no biológicas, el género por sí mismo se convierte en algo flexible, como en California, donde el baño que uno elige, y escúchenlo bien, el baño que uno elige depende no solamente de sus genitales, sino del género que uno ha adoptado ese día. Es decir, usted puede decir ese día que usted es homosexual y puede entrar al baño de mujeres porque se siente mujer, o puede entrar, si usted es mujer, al baño de varones porque se siente ese día hombre. Lo que las feministas radicales no se dan cuenta es que están destruyendo a la familia, y al hacerlo están destruyendo a la institución que ha protegido a muchas mujeres del abuso en la historia humana. Si a los hombres no se les permite crecer dentro de su rol vital como es ser esposos y padres, entonces ellos simplemente usarán, violarán y abandonarán a las mujeres. Las feministas radicales están exacerbando muchas posiciones y tendencias egoístas de los hombres que aparentemente tratarían de evitar. Una de las claves para terminar con el aborto es justamente vigorizar la paternidad. Familias intactas y amorosas protegen a sus miembros más jóvenes y más vulnerables. No sucede lo mismo cuando se trata de individuos aislados, sea cual fuere su sexo. Y como ya lo hemos dicho, realmente el gran reto es entender que no se puede amar a las mujeres mientras se mata a sus hijos, y no se puede amar a los niños si no se ayuda a sus madres. El gran reto es, ¿por qué no podemos amarlos a ambos? Y ahora sí, amigos, de esta manera vamos llegando ya al final de su programa Travesía por la Vida, hoy con el tema Tú Previenes. Agradecemos nuevamente a Rosa por su llamada y le agradecemos nos mantenga alertas sobre cualquier desvío que pueda haber en estas campañas de educación sexual que está dirigiendo el Ministerio de Educación. Y de esta manera pasamos ahora sí a cerrar nuestro programa con nuestra oración por la vida.
Señor, oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida.
Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer.
De pobres a quienes se hace difícil vivir.
De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana.
De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo.
La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia.
Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia.
Para construir, juntos con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor.
Para la alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida.
Amén.
Amén.
Hija de Sion, ruega por nosotros. Sí, de la alianza.
Bien, amigos, nos despedimos ahora sí, Yanina y Martín. Por gracia de Dios hemos estado con ustedes y les invitamos pues a visitar nuestra pequeña web www.travesiaporlavida.blogspot.com. Blog, B-L-O-G, spot, S-P-O-T. travesiaporlavida.blogspot.com. Y si quieren mandarnos un correito, hacernos un pedido, comentario, a travesiaporlavida@gmail.com. Y no se olviden que la próxima semana tienen ustedes un nuevo encuentro con Travesía por la Vida. Dios les bendiga y les acompañe.